hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos. Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conocí el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Lupero, espero que esté muy bien. Gilda González le saluda. A los luperos que están ya en la frecuencia CRC 89.1 Radio y también a quienes se nos unen en las redes sociales, en Facebook de La Lupa y Facebook de CRC. También ahí están los luperos que siempre nos acompañan a través de las plataformas digitales. También un saludo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien previo a ya a la Semana Santa. Bueno, aquí vamos haciendo programas todos estos días. La próxima semana los programas serán de lunes a miércoles, ¿verdad? De Semana Santa, jueves y viernes, como es de costumbre, pues no hacemos programas. Son días que respetamos para toda la creencia católica. Respetamos el jueves y viernes santo, pero la próxima semana estaremos lunes, martes y miércoles con ustedes, don Carlos Villalobos y yo. Así que entonces, para que tomen en cuenta ese dato de la próxima semana. Bueno, hoy vamos a hablar, luperos, hay cosas que se están haciendo en el país y en la región y en la zona latinoamericana que son de aplaudir. Hay temas que se están desarrollando, hay gente que está trabajando en pro de los seres humanos, ¿verdad? Y también yo quiero darles visibilidad aquí en La Lupa. Y hay un grupo de personas que está trabajando bajo una marca o bajo una organización que tal vez muchos de ustedes han oído, que se llama Techo. Techo, así como el techo de la casa, así se llaman, Techo. Y ellos son una organización a nivel latinoamericano que reclutan jóvenes, o sea, ellos movilizan a la juventud, no solo costarricense, sino latinoamericana, en pro de los grupos más vulnerables de la región, ¿verdad? Y sobre todo, con todo el tema de la pobreza, ¿verdad? Realmente América Latina tiene altos niveles de pobreza y sobre todo de desigualdad. ¿Qué es desigualdad? Bueno, el acceso desigual a los recursos, ¿verdad? Ahí es donde hay un grave problema. Más que la pobreza, que también es una situación que no se resuelve, la desigualdad es mucho mayor. Es decir, son menos las personas que tienen acceso a todo. ¿A qué todo? A la salud, a la educación, a la tecnología, a la vivienda, ¿verdad? A todos los recursos básicos del ser humano. Bueno, he querido que hoy en La Lupa conozcamos sobre esta organización que se llama Techo, qué es lo que ellos hacen, a quiénes se dedican, por qué reclutan jóvenes, qué es lo que piensan hacer para este año, para los próximos años, y por eso ya está con nosotros la subdirectora social de Techo, doña Natalia Ramírez. Bienvenida a La Lupa, doña Natalia, muy buenos días.
Hola, hola, muy buenos días, Hilda, un gusto.
Muchas gracias, doña Natalia, por aceptar estar esta mañana en nuestro programa. Yo quisiera tal vez, doña Natalia, empezar por el principio, diríamos, explicar qué es Techo.
Claro, bueno, Techo es una organización de la sociedad civil. Tenemos, este año cumplimos 18 años de estar en el país y tenemos 26 de estar en Latinoamérica. Somos una organización que, como bien usted decía, trabajamos con... Es nuestro enfoque, el movimiento juvenil, el movimiento de las juventudes hacia el voluntariado y hacia el bien social. Y nuestro trabajo específicamente, nuestro enfoque es con las comunidades en condiciones de pobreza, lo que llamamos asentamientos humanos informales, y con un enfoque de proyectos de vivienda y hábitat que puedan mejorar las condiciones de vida de estos asentamientos por medio, como decía antes, de esta marea de juventudes que trabaja hombro a hombro con las comunidades, los vecinos y las vecinas de los barrios para mejorar estas condiciones de vida y generar proyectos, organización, trabajar en conjunto y ir de la mano para ir autogestionando proyectos comunitarios.
¿Cómo es que nace Techo? Es decir, ¿cómo se empieza a organizar Techo? ¿A través de qué países? ¿O cómo es que surge?
Sí, como les decía, surgimos hace 26 años, en el 97, en Chile.
Ah, en Chile.
Sí, en Chile empieza un movimiento de universitarios junto con jesuitas en ese momento, que se dan cuenta de esta necesidad de vivienda que había en el país, en ciertos sectores conocidos, donde había esta segregación espacial y territorial, y esta desigualdad en el acceso a servicios y en el acceso a una vivienda digna. Ellos identifican esto y entonces empezamos a buscar una forma de hacer proyectos de emergencia, que es una vivienda de emergencia, una vivienda temporal que pueda mejorar la condición actual, digamos, que en ese momento tienen las familias. A partir de ahí, pues, se hace la organización y nos empezamos a extender por diferentes países de América Latina y el Caribe. Actualmente estamos en 18 países. Ahí empezamos con un trabajo de hormiga a movernos del sur hasta México. Y llegamos a Costa Rica en el 2006 y pues ahí empezamos igual con estos proyectos de vivienda de emergencia, y yo creo que nos dimos un poco más a conocer en el 2009 con el terremoto de Cinchona y toda, pues, la incidencia que hubo de parte del Techo en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto, y ahí fue como nos empezamos a conocer un poco más en el país.
Cuando se habla de viviendas, ¿de qué tipo de viviendas, a qué tipo de viviendas se refiere? ¿Y cómo se define a quién dar viviendas o en qué momento ofrecer viviendas? ¿Cómo es que esa parte del trabajo?
Claro, bueno, nosotros, como les decía, les llamamos viviendas de emergencia. Son unos espacios modulares en madera, en pilotes, son viviendas transitorias. ¿Y cómo lo seleccionamos? Pues esto viene todo un proceso comunitario. Nosotros realizamos, ya sea porque las comunidades líderes o lideresas comunitarias se contacten con nosotros, o pues por medio de nuestra estrategia de expansión territorial, que pues viene de toda una investigación de las zonas con mayor vulnerabilidad en el país y donde hay más presencia de asentamientos informales, pues podemos identificar estas zonas de mayor vulnerabilidad y mayor necesidad en temas de vivienda, pero no solo de vivienda, sino también de hábitat y habitabilidad. Y pues a partir de ahí, entrevistarnos primero con los liderazgos comunitarios, conocer un poco la historia del asentamiento, cómo llegaron ahí, cómo surgió, hace cuánto tiempo, cómo es su acceso a servicios, etcétera. Y después entonces empezamos ya como un proceso ya de análisis y de estudios socioeconómicos y sociodemográficos de las familias del asentamiento para poder identificar cuáles son estas familias que tienen una mayor situación de vulnerabilidad y que son las primeras que queremos impactar con los proyectos. Todo esto cabe recalcar que es de la mano con la comunidad, no son decisiones unidireccionales de parte de la organización, sino que desde el primer momento que entramos a una comunidad les decimos: esto es un trabajo corresponsable, esto es un trabajo en el que en todos los proyectos, en todas las actividades que hagamos, van a haber responsabilidades que son de techo y hay responsabilidades que son de comunidad, y esperamos que ustedes participen y colaboren, ¿verdad?, con nosotros en los proyectos para poder pues, alcanzarlos, ¿verdad? Y porque, como les decía al inicio, también nuestro objetivo es que las mismas comunidades se organicen y se fortalezcan en sus organizaciones comunitarias para que puedan ir autogestionando también por ellas mismas proyectos. Y estos proyectos, por ejemplo, de vivienda que van trabajando con techo, se van ejercitando, digamos, en estas habilidades, en estas capacidades comunitarias. Y entonces, como les decía, al final todo este proceso también pasa por asambleas comunitarias y procesos de reflexión con la comunidad. Y pues bueno, a partir de este análisis que por un lado hace techo, por este proceso comunitario, podemos ya asignar y ver cuáles son las familias que tienen esta alta vulnerabilidad y que van a formar parte de los proyectos en una primera instancia.
O sea que, digamos, a la hora de abordar un asentamiento, por decir un ejemplo, ustedes analizan cada una de las familias que están en ese asentamiento y puede ser que algunas no califiquen para techo y otras sí, o sea, no necesariamente a todos los que están en ese asentamiento.
Exactamente, exactamente. Se hace un análisis, se hace un censo, digamos, de toda la comunidad, se hace un barrido casa por casa, tratando de abarcar a todas las familias para poder tener esta información particular de cada caso y poder analizar la situación.
Ahora, por lo general son, es el abordaje es a una zona, a un asentamiento, a una comunidad, pero no de forma individual, no es como cuando hablamos de los bonos de vivienda, que es como, yo vivo en Sarapiquí, entonces necesito un techo. No es así, de forma individual.
No es de forma individual. Uh-huh. Más bien, gracias por la pregunta, eso es algo que nos preguntan mucho. Uh-huh. Y nos contactan también un poco por esa necesidad, ¿verdad?, que sentía que tienen las familias y la falta de acceso a una vivienda digna, que definitivamente es una necesidad latente en el país. Sin embargo, nuestro enfoque es comunitario, no trabajamos con casos individuales, porque como les decía antes, al final los proyectos de vivienda son como la cereza en el pastel, ¿verdad? Son parte de todo un proceso comunitario que va detrás, que nos lleva a la conclusión de los proyectos. Entonces, el objetivo va más allá de esta necesidad y de este proyecto, sino que el objetivo va desde esta organización comunitaria y fortalecimiento de estas capacidades que se ve reflejada, digamos, al final en la conclusión de los proyectos. Entonces nuestro enfoque es 100% comunitario y 100% de barrio, y no como en casos individuales o particulares.
Ahora, puede ser en dos vías, que la comunidad le toque la puerta a techo, digamos, para que la evalúen, para que la valoren, o que ustedes rastreando se den cuenta que hay una comunidad vulnerable. Puede ser en la zona rural, en la zona urbana, ¿cómo opera en ese sentido?
Sí, exactamente, puede ser en esas dos vías que decías, Hilda, y operamos en todo el país. Nuestra sede está aquí en San Pedro, nuestra sede central y única, estamos aquí en San Pedro, pero de aquí nos movilizamos a todas partes del país. Actualmente trabajamos en zonas de Limón, en Guanacaste, en Punta Arenas, estamos muy presentes, en Alajuela, Cartago, San José, creo que la única provincia que se nos queda botadilla es Heredia, pero de ahí en fuera estamos por todo el país y movilizamos también a donde nos llamen.
¿Y cómo, digamos, cuando ya ustedes, es para que la gente vaya entendiendo qué es lo que ustedes hacen y cómo lo hacen, ¿verdad, Natalia? Porque, sí, digamos, se habla techo, pero por eso es que yo quise invitarlos a ustedes a venir, porque son organizaciones interesantes que están haciendo cosas interesantes. Yo conozco a Techo solo porque uno de mis sobrinos estuvo en Techo hace, de no sé, como 10 años, y lo conozco a través de él, pero todos estos detalles que usted nos está contando, realmente yo los desconocía. Pero una vez que ustedes ya visualizan el lugar, ¿verdad? Y ustedes dicen, bueno, sí, esta comunidad merece que Techo le ponga ojo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo lo desarrollamos. ¿Ahí qué pasa?
Ok, ahí pasa como en este momento que identificamos la comunidad, la priorizamos, decimos sí, vamos para allá. Uh-huh. Bueno, antes de eso estaba la entrevista con los liderazgos comunitarios para conocer a fondo. Y una vez que tenemos eso, hacemos una primera asamblea, que es una asamblea de apertura o de inicio del trabajo de Techo en la comunidad. En esta asamblea explicamos un poco lo que les estoy explicando yo hoy ahorita a ustedes, uh-huh, y a las personas que nos están escuchando. Y les contamos qué es Techo, cómo trabajamos, y les contamos toda esta parte de corresponsabilidad y que supone este compromiso también de parte comunitaria, y tomamos acuerdos, ¿verdad? Ahí decidimos que si la comunidad está interesada en que Techo empiece a trabajar o pues no, tal vez no tienen ese nivel de compromiso, y a partir de ahí entonces fijamos cómo vamos a seguir el proceso, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestro cronograma de trabajo, digamos, a partir de estas asambleas? Y después de eso nos empezamos a reunir con las comunidades cada 15 días, 22, un mes máximo. Empezamos a reunirnos, a hacer espacios de discusión, de sinergia comunitaria, y empieza la planificación. Bueno, primeramente un diagnóstico participativo, que es lo que al final nos va a guiar de cuáles son esas necesidades comunitarias y qué proyectos son de interés y son prioritarios para la comunidad desde sus necesidades sentidas y no desde lo que nosotros como externos estamos viendo. Y a partir de ahí entonces poder hacer un plan de acción de los proyectos que vienen en camino. Y eso incluye, por ejemplo, y parte de este diagnóstico es lo que les mencionaba anteriormente de este censo o barrido de la comunidad para poder conocer las particularidades de las familias y también pues tener un panorama general de la situación comunitaria y también así, y eso nos aporta también en el diagnóstico y nos aporta el proceso de los proyectos. Y entonces ahí vamos luego con este cronograma o este plan de acción.
Y cada una de las familias que digamos que sí se ajusta a los criterios de Techo, a cada una de ellas les dan un techo.
Eso depende mucho también del financiamiento que tengamos, ¿verdad? Y de las posibilidades de financiamiento y que la cobertura que podamos tener dentro de una comunidad, ¿verdad? Nosotros somos una organización que trabaja 100% por medio de donaciones.
Sí, eso le quería preguntar. ¿Son donaciones, digamos, de la gente civil o tienen apoyos gubernamentales, de cooperación internacional? No.
Tenemos, bueno, hay diferentes modalidades como de aportar a Techo. Por un lado hay donaciones individuales. Ajá. También tenemos campañas de recaudación. Yo creo que seguramente nos han visto tal vez en las calles, y el año pasado volvimos, sí, a nuestra campaña de Un Rumbo por un Techo, que teníamos algunos años de no estar promocionando, ¿verdad? Que a pesar de que habíamos estado en las calles todo este tiempo, tenemos 17 años de estar en las calles, la campaña Un Rojo por un Techo se había quedado un poquillo de lado, y el año pasado la renovamos, la volvimos a retomar. Entonces, bueno, tenemos estas campañas de recaudación también. También recibimos donaciones, sobre todo empresariales, que se apuntan a los proyectos y pues donan para poder hacerlos. Y no tenemos financiamiento gubernamental. Entonces, es más por esta otra vía.
Por donaciones de la gente común como nosotros.
Sí, y empresariales también.
Y empresariales.
Es una parte muy importante de nuestro enfoque.
Entonces, cuando yo te pregunto que si ustedes luego lo que otorgan es un techo, no necesariamente, depende también de las condiciones de la... Digo, porque estas familias tienen un lugar donde están viviendo. Puede ser que sea que requieran algunas mejoras o algún aporte más específico, no necesariamente levantarles una casa, o sí.
Sí, en realidad nuestros proyectos son más estandarizados, ¿verdad? Como nuestra línea de trabajo tiene pues este estándar, digamos, de los proyectos de vivienda. Uh-huh. El tema de mejoras no es algo que realicemos. Uh-huh. Sin embargo, tenemos otros proyectos, como les decía, de vivienda y hábitat, que dependen de la situación de las familias y de las necesidades que existan. Por ejemplo, tenemos un proyecto de sistemas de captación de agua de lluvia o de agua limpia, que esto pues va de acuerdo a la necesidad en los asentamientos que no tienen acceso a agua potable de forma regular. Entonces eso es un proyecto que se puede proponer. También tenemos proyectos de calles y aceras, que es una demanda altísima, ¿verdad? Porque el tema de accesibilidad es muy importante, yo creo que para en cualquier zona en la que estemos, y en los asentamientos también eso se magnifica, ¿verdad? Tenemos proyectos de parques infantiles, ¿verdad? De poder brindar espacios de recreación y de disfrute para los niños y niñas, de despeje para las personas adultas, y también salones comunitarios, que también están en esta misma línea de promover la organización y la participación comunitaria. Entonces, pues también brindar un espacio para generar esta sinergia y este trabajo conjunto. Y también los salones comunitarios tienen un componente, ¿verdad?, de un proyecto que trabajamos también de comedores infantiles, que se hacen en estos mismos salones comunitarios, ¿verdad?
Muy importante.
Y de ahí, entonces, vamos desarrollando otros proyectos, como les decía, según el diagnóstico y las necesidades identificadas y sentidas por la comunidad, y también estas aspiraciones y deseos de mejora que tengan. Y por ahí entonces vamos viendo qué proyectos podemos desarrollar.
Por lo general, bueno, ahora usted mencionaba algunas provincias en las que están, que es casi todas, sí. Pero me imagino, ¿dónde encuentran ustedes, digamos, mayor necesidad para el trabajo que ustedes hacen en las zonas, en las provincias costeras, por ejemplo, en las zonas rurales o en digamos, tienen identificadas zonas de mayor necesidad?
Sí, claro. En realidad, bueno, la pobreza se ve muy diferente en las zonas rurales que en las zonas urbanas, y la configuración de los asentamientos informales es distinta según la parte del país en la que estemos, pero digamos, según nuestro catastro nacional y según los datos que podemos tener a nivel nacional de parte del INEP, del MIBA, que nos van mapeando cómo estamos a nivel de asentamientos informales, hemos identificado en la gran área metropolitana como las zonas de mayor vulnerabilidad. Estamos en San José, San José, el Cantón Central, Alajuela, Cantón Central, y Cartago, Cantón Central, como las zonas con mayor cantidad de asentamientos informales. Que bueno, son como los centros de nuestras principales provincias también. Y a nivel rural, las zonas que hemos identificado de mayor vulnerabilidad están Punta Arenas, Cantón Central también, Upala, Los Chiles, Pocosí, tienen muchísimos altos índices de pobreza y de cantidad de asentamientos informales. Eso lo mapeamos el año pasado con nuestra estrategia de expansión, que va del 2023 a 2027, que nos va a ir guiando cuáles van a ser nuestras principales zonas de trabajo, que en este periodo, que son las que te decía anteriormente.
Ahora, Natalia, sin duda alguna, porque ya es, digamos, un fenómeno característico, lastimosamente, ¿no? En estas zonas de alta vulnerabilidad, donde la pobreza se cruza, va de la mano, no sé cómo decirlo, pero con la delincuencia, ¿verdad? Con las drogas. ¿Cómo lidian ustedes, digamos, con ese fenómeno social? Porque no solo es que les falta un parque de recreación, que es tan fundamental, ¿verdad? Es fundamental. Tenemos que tener, digamos, entender que los parquecitos de las comunidades son fundamentales, tienen un papel, digamos, de alta incidencia en que los jóvenes y los niños puedan ir a recrearse ahí, los salones comunales, etcétera, lo que nos has contado. Pero ¿qué tan difícil es entrar a estas zonas vulnerables, donde además el fenómeno social es altísimo, ¿verdad? De impacto, digamos, social tan, tan complicado.
Sí, sí, Gilda, como usted bien menciona, eso es una complejidad. Yo creo que también con el aumento de la violencia que estamos viviendo en el país, eso nos complejiza también cada vez más nuestro trabajo. A ver, es como tenemos, nosotros tenemos como muy buena, generamos muy buenos vínculos en comunidad y con las personas, entonces pues hay un respaldo también hacia nosotros y un respaldo al trabajo que hacemos. Uh-huh. Siempre pues nos ven con buenos ojos, creo yo, a nuestro trabajo y al esfuerzo que hacemos, a ver tanta gente joven trabajando todo un fin de semana, esforzándose, como dando todo. Por las familias de ese barrio, que pues yo creo que nos ganamos el respeto y la confianza de las personas de la comunidad, y eso nos permite y nos facilita el trabajo. Pero tampoco es un secreto que hemos tenido también situaciones complejas que nos han pues dificultado incluso el trabajo. Hay procesos, comunidades en las que del todo no hay esta apertura para trabajar conjuntamente, porque son comunidades que están tomadas por el narcotráfico, que no hay entrada y salida, sino pasa por estas personas, ¿verdad? Y entonces eso nos ha limitado incluso llegar a ciertas zonas por esta misma situación. Pero yo creo que también el trabajo con los liderazgos comunitarios y de la mano con las personas de la comunidad nos facilita pues esta entrada y poder trabajar en conjunto, pero tampoco les voy a mentir y decirles que esta no es una realidad que enfrentamos y que a veces nos dificulta el trabajo y que lamentablemente impide que las familias que viven en estas zonas puedan trabajar con nosotros y apostar, digamos, por proyectos y por una alternativa de mejorar sus viviendas. Justamente por la violencia que se vive en sus comunidades, ¿verdad? Que es una situación muy lamentable.
Estamos conversando con Techo. Techo es una organización que atiende las necesidades de vivienda de las zonas vulnerables. Está con nosotros Natalia Ramírez, subdirectora social de Techo. Vamos a ir a una pausa comercial porque quiero que a la vuelta, Natalia, nos cuente ¿cómo reclutan ustedes tanta cantidad de jóvenes, verdad? Porque ¿quién arma todo lo que hay que construir piedra por piedra? ¿Quiénes son los que se ponen, se arremangan y se van a estos lugares a apoyar a estas zonas vulnerables? Ya volvemos.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Entretenimiento, noticias y actualidad.
89.1 CRC Radio.
Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Gracias, Luperos, por continuar en sintonía nuestra. Estamos hablando con Natalia Ramírez, subdirectora social de la organización Techo, que nos está contando qué es lo que ellos hacen, cómo lo hacen, y demás detalles. Pero yo dejaba una pregunta, porque en esta otra mitad del programa, Natalia, yo quisiera que viéramos toda la operatividad que ustedes tienen con los jóvenes. ¿Cómo ustedes movilizan a la juventud para que formen parte de Techo, verdad? Y bueno, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuántos jóvenes están en este momento formando parte de Techo? Y si está abierta la posibilidad de incorporarse, si hay jóvenes que nos están escuchando, papás, tíos, abuelos, que quieran invitar a los jóvenes de la casa a formar parte de Techo.
Sí, claro, Gilda, definitivamente nuestro enfoque principal es el voluntariado, ¿verdad? El 97% de nuestra ejecución es gracias a un equipo de voluntariado súper comprometido y apasionado por lo que hacemos. Y bueno, ¿cómo los captamos? ¿Cómo los atraemos a trabajar con nosotros? Bueno, tenemos alianzas con universidades, por una parte, con las que trabajamos proyectos de trabajo comunal universitario y también voluntariado en general. Eso es como una parte de este proceso de captación. Por otro lado, y nuestra principal forma de captar voluntariado es por medio de redes sociales, y nos estamos como moviendo mucho por ahí. Ahorita estamos en nuestra renovación de marca, estamos en un rebranding, y que esta renovación es justamente una propuesta de reforzar nuestra identidad como una organización joven y referente con capacidad de influir y transformar. Nuestro público meta es la juventud entre los 16 y los 23 años, sin embargo también está abierto a personas de cualquier edad, aunque este es nuestro objetivo, nuestra meta, digamos, de voluntariado. Y es una invitación, ¿verdad? También este tema de la renovación de marca a formar parte del voluntariado, a unirse a esta causa y de renovar también nuestro compromiso social por el trabajo en los asentamientos informales. Entonces, por ahí va un poco como cómo hacemos esta captación. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Techo CR, en Facebook nos pueden encontrar como Techo Costa Rica, ahí nos pueden mandar un mensajito y nuestro equipo les estará como contactando para que puedan formar parte de nuestro voluntariado. O si tienen alguna duda o consulta también ahí con mucho gusto les podemos atender. Y pues sí, ahí nos vamos moviendo por redes, contactos con universidades, colegios también. Tenemos ahorita un equipo de chicos de colegios que también se suman a nuestro voluntariado y aportan en esta visión, digamos, de juventud que tenemos. Entonces por ahí va este proceso de captación de voluntariado, que definitivamente es una tarea ardua. Pero es muy movilizadora también. Yo creo que el boca a boca nos ayuda un montón. Siempre hay personas que nos van contando, digamos, de nuestra experiencia, y pues también estos espacios que nos brindan nos ayudan también a seguir identificando y captando nuevo voluntariado que se sume a la causa.
¿Cuántos jóvenes están en este, por lo menos en Costa Rica? Porque a nivel latinoamericano me imagino de que la cifra es altísima, no la puede compartir también. Pero ¿cuál es el reto de reclutamiento de jóvenes para este año?
Sí, el reto de reclutamiento para este año, nuestra meta es de 1,500 voluntarios movilizados. Uh-huh. Contarles que, bueno, en estos 17 años que tenemos de trabajar en el país, hemos movilizado a 11,484 personas voluntarias en toda nuestra historia. Y pues sí, la meta para este año son 1,500. Igual tenemos un equipo de alrededor de 40 personas voluntarias, que son nuestro equipo que le llamamos permanente, que son los que están pues aquí día a día trabajando con nosotros. Y luego pues hay todo un equipo también que va, pues está más de forma más puntual o eventual en las actividades que realizamos, que también son más que bienvenidos. Y como les decía, sí, para este año estamos esperando 1,500 personas movilizadas.
Estos muchachos se van a las zonas vulnerables detectadas, como usted nos contaba ahora, después de ya el proceso y tal, ¿y qué es lo que tienen que hacer?
Pues bueno, eso va dependiendo mucho del momento en el proceso que nos encontremos. Hay personas voluntarias que empiezan desde este momento de identificación, de asentamientos. También luego empezamos todo, hay un equipo voluntario que se encarga de esta fase de encuestamiento y descenso que les comentaba anteriormente. Uh-huh. También hay un equipo voluntario que coordina las reuniones comunitarias, que coordina el proceso del diagnóstico, de realizar un plan de acción, que le llamamos los coordinadores de comunidad. Y pues luego tenemos ya todo un equipo también que se encarga de toda la parte constructiva, ¿verdad? Y también, bueno, y de toda la fase previa, ¿verdad? De evaluar la parte constructiva y ya luego pues llegar justamente a los proyectos como tal. Y también ahí se moviliza, ahí es donde se moviliza más voluntariado, más equipo, que como usted bien decía, son los que forman desde los cimientos hasta el techo de las viviendas, junto con las familias y el equipo que estemos ahí presentes. Igual para los otros proyectos, siempre hay un voluntariado que se moviliza para desarrollar los proyectos como tal. Y entonces ahí va, como les decía, desde mover las piedras, desde hacer los huecos, clavar, todo el proceso es con un equipo voluntario.
Ajá. Y a nivel internacional, ¿cuál es la visión que tiene Techo? Porque en un documento que estaba viendo hablaba de una visión al 2030.
Sí, nuestra visión institucional es la superación de la pobreza, ¿verdad? Por medio del trabajo con las juventudes, el trabajo comunitario y fortalecimiento de las capacidades comunitarias para el desarrollo de la autogestión y el fortalecimiento del trabajo en red. Y pues nuestro lema, ¿verdad?, que nos venimos trayendo desde el año pasado, que es nadie en un piso de tierra, ¿verdad?, y trabajar por una Costa Rica más justa y sin pobreza, es nuestra misión y enfoque principal.
Cuando usted habla estoy buscando la palabra en castellano, el relanzamiento de la marca, de la marca Techo, ¿Qué es lo que están haciendo?
Sí, pues bueno, tuvimos un cambio de imagen, ¿verdad? De imagen. Teníamos nuestro logo, nuestra tipografía, nuestros colores que nos han identificado por ya varios años. Como les decía, para darnos como un aire de frescura y de renovación hacia las juventudes y hacia las nuevas generaciones, para poder identificarnos justamente como una marca joven y renovada, digamos. Eso es como nuestro enfoque. Ahorita también, la semana pasada, fue este proceso de rebranding, que sacamos nuestra compromiso de marca, que va en esta línea del trabajo por una Costa Rica más justa y sin pobreza, y nadie en un piso de tierra.
Usted tiene el dato, Natalia, de cuántas personas se han visto beneficiadas por Techo en Costa Rica.
Sí, aproximadamente hemos beneficiado a 10.000 personas. Uh-huh. en todos estos años de trabajo. El fin de semana del 10 de marzo, perdón, cumplimos con nuestra vivienda 2000, construimos nuestra vivienda 2000 y pues nada, como les decía, en lograr esta vivienda 2000 implicó la movilización de más de 11.000 personas voluntarias todos estos años de trabajo y también el beneficio de más de 10.000 personas en toda la trayectoria de Techo en Costa Rica.
¿Hay algún seguimiento que ustedes dan a esas familias que se benefician de Techo? Digamos, ustedes van, hacen, ¿verdad?, todo, les atienden, les brindan las necesidades, ¿verdad?, les resuelven las necesidades de vivienda, y después de eso hay alguna inspección, luego van al lugar, ¿qué pasa luego?
Sí, Hilda, después, igual también esto es un proceso que realizamos con equipo voluntario, que da seguimiento posterior a las comunidades y a los proyectos. Nosotros tenemos una presencia, pues no permanente, pero sí de largo plazo en las comunidades, y entonces en estas reuniones mensuales no concluyen, que les mencionaba anteriormente, que van como con el plan de trabajo, hasta que llegamos al proyecto, no terminan ahí, sino que después hay un proceso de evaluación y seguimiento. Y también de renovación de proyectos, ¿verdad? Una vez que ya pues, terminamos uno, pues ver cuáles son las otras necesidades y prioridades comunitarias y ir trabajando en función de eso. Y entonces esta permanencia y seguimiento que damos en las comunidades nos permite ir viendo cómo están las familias, cómo van avanzando, cómo está la casa, que la estén utilizando, que estén, cómo están las condiciones, etcétera, etcétera.
Preguntan acá que si adultos de mayores de edad, o sea, mayores de 23, de la edad que ustedes reclutan, pueden ayudar.
Claro, claro, sí, estamos abiertos a personas de cualquier edad que puedan formar parte de nuestro voluntariado. Nuestro objetivo, digamos, de captación es este rango de edad, porque esperamos que sean personas que puedan tener una trayectoria en... Uh-huh. En el territorio, yo empecé como voluntaria a los 17 años y estoy aquí.
Claro.
Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Poder como captar estas personas jóvenes que puedan seguir su trayectoria en Techo y formar parte del voluntariado, ojalá por largo tiempo. Pero si ya es una persona del más del 23, igualmente se puede sumar al voluntariado con nosotros, es más que bienvenido. Aquí habemos personas de todas las edades.
Es importante que los oyentes sepan este dato. Según la CEPAL, aproximadamente 183 millones de personas viven en situación de pobreza en América Latina. 183 sí. millones de personas, ¿verdad? Y según el último reporte de la ONU Habitat, más de la mitad de estas personas, o sea, 95 millones, viven en asentamientos populares con falta de acceso a vivienda digna y servicios básicos como agua y luz. Imagínense ustedes, o sea, ya se ha identificado que los derechos básicos del ser humano es la vivienda. Uno de los derechos básicos del ser humano es la vivienda digna, ¿verdad? No ir a vivir yo ahí debajo del puente como viven muchos costarricenses. Me acuerdo cuando yo fui a hacer un trabajo sobre la ciudad subterránea, así se llamaba ese reportaje que yo hice, me fui a meter debajo de los puentes, esos puentes en los que pasamos en bus, en carro, en taxis, los puentes en el centro de San José. Si ustedes bajan debajo de esos puentes, hay como otra ciudad. Ahí viven un montón de costarricenses que no tienen techo, ¿verdad? Pero además no solo no tienen techo, no tienen qué comer, no tienen luz, no tienen agua. Y siguen viviendo así. Yo ese reportaje lo hice, qué sé yo, tal vez como en el año 97, y me fui por debajo de todos los puentes. Incluso recuerdo que empezaba a entrar al país el crack y no se sabía mucho del crack, yo no lo había visto, y ahí fue donde yo vi el crack y vi a algunas personas fumando crack. Ese dato que da la CEPAL, Natalia, es súper preocupante, ¿verdad? De cómo seguimos nuestras vidas y 183 millones de personas en Latinoamérica viven en la situación de pobreza, ¿verdad? Y eso que ustedes hacen en Techo trata de mitigar estas cifras tan altas, ¿verdad? Que son condiciones deplorables, inhumanas de vida, y que organizaciones como esta, y por eso me tomo estos minutos para hablar de esto, no tengo yo ninguna relación con Techo, simplemente me llegó un documento de Techo y yo dije, esto hay que visibilizarlo acá en La Lupa, ¿verdad? Y esta otra parte es la que quiero que hablemos un momentito, Natalia, que está bien el tema de las casas y demás, pero el agua potable, porque según estos datos, una de cada dos asentamientos no cuenta con conexión al servicio de agua potable, uno de cada tres asentamientos no tiene conexión eléctrica formal, y cerca del 75% de los habitantes cuenta con tenencia irregular del terreno, ¿verdad? que también es otro problema.
Sí, Gilda, definitivamente el tema de, pues sí, definitivamente el tema de vivienda es una necesidad latente a nivel país y a nivel de América Latina, pero también, como usted bien menciona, el acceso a servicios básicos es una situación que, y que lo hemos visto, ¿verdad? Yo creo que en este año, en los últimos meses, el tema, por ejemplo, del agua ha sido un tema que se ha acrecentado muchísimo y que nos ha demandado, yo creo que a toda la población, poner atención a este tema. Y igual sucede, digamos, en los asentamientos informales, esta falta de conexión a servicios y al acceso al agua potable, a un acueducto. Tenemos en zonas rurales que se utilizan muchísimo los pozos que tal vez no están con las mejores condiciones o que no brindan el mejor saneamiento, uh-huh. Y de verdad agua potable para las familias, porque pueden haber contaminación cruzada por la forma en la que se construyen o por el tema de inundaciones, y se dan este tipo de problemáticas. Y en las zonas más urbanas también tenemos este tema del desabastecimiento. Tenemos asentamientos que están muy densamente poblados y eso pues definitivamente repercute en el acceso al agua potable y también a la electricidad, ¿verdad? Tenemos conexiones eléctricas súper recargadas, justamente por la informalidad en la que están hechas, que no tienen capacidad para cubrir a las familias. Entonces las familias les pasa que se les queman los aparatos, tienen problemas, ¿verdad?, para la conexión a la electricidad, etcétera. Y entonces lo que quiero decir con esto es que la situación de vulnerabilidad que hay en los asentamientos informales hace que este tema del acceso a servicios sea creciente, las dificultades, las complejidades, el entramado que tiene que pasar para poder acceder a estos servicios es bien complejo. Y por ahí, bueno, les comentaba que teníamos el proyecto del sistema de captación de agua de lluvia, que busca dar como una alternativa diferente a las familias para que puedan captar agua y almacenarla de forma más segura y la puedan utilizar para labores domésticas, lavar, limpiar, bañarse, etcétera, y que el poco recurso potable que sí tienen, pues lo puedan utilizar para beber, para cocinar, que es un acceso más limitado, ¿verdad? En temas de electricidad, pues estamos buscando innovar con el tema de paneles solares, pero aún es un proyecto que está muy en pañales, pero sí lo hemos implementado a nivel de alumbrado público, que también en temas de seguridad que hablábamos anteriormente es importantísimo, ¿verdad? Que en las comunidades usualmente no hay alumbrado, muchas veces hay alumbrado hechizo, ¿verdad? Que son lámparas hechizas que hacen las mismas familias de la casa para dar hacia la acera, para darse esta sensación de seguridad. Entonces eso sí es un proyecto que hemos implementado, y porque es una necesidad también latente en los asentamientos, que pues en la noche no se ve, ¿verdad?
Esos últimos minutos que nos quedan, yo quisiera, Natalia, que nos cuente su experiencia personal, porque usted nos dice que comenzó a los 17 años como voluntaria. ¿Cómo fue que te uniste a Techo? Tal vez si nos puedes como compartir esa parte personal, porque también son historias que inspiran, ¿verdad? A otros jóvenes y a otras personas a apoyar, a ayudar a otros.
Claro, bueno, mi experiencia personal, como les decía, yo empecé como voluntaria cuando tenía 17 años, participé en mis primeras actividades. Yo pues había escuchado como de Techo, me interesaba como conocer más, movilizarme. Por ahí tenía un amigo que había participado, él me hizo como el vínculo, me mandé a la primera actividad yo sola con 17 años a participar con un equipo de voluntarios súper grande. La primera actividad que participé fue en un proceso de encuestamiento comunitario justamente en una zona de Limón que me impactó muchísimo, una realidad que yo no conocía, y desde ahí pues me enamoré con la organización y quise seguir trabajando y seguir apoyando. Después de ahí me fui como por otro programa que teníamos en ese momento, que ya era en la zona de Guararí de Heredia, y pues también me cambió, ¿verdad?, totalmente, me sacó de mi zona de confort, porque la realidad que yo había conocido era, como les contaba antes, ¿verdad? Hay un tema de la pobreza, cómo se ve y cómo se vive, muy diferente en zona urbana y en zona rural. Entonces, cuando conocí el asentamiento de zona urbana, también me impactó muchísimo. Aprendí muchísimo ese proceso, lo disfruté montones, crecí un montón como persona, y en ese momento me estaba formando como profesional también. Entonces fue un proceso muy bonito, muy enriquecedor de trabajar. Y pues ya luego surgió la oportunidad de empezar a trabajar aquí en Techo, y aquí ya tengo un tiempillo de estar, primero en el área de gestión comunitaria. Por eso, cuando me pregunta todo el tema comunitario, me lo manejo,
claro,
al dedillo, porque sí. Ese era mi trabajo. Uh-huh. Hasta hace un mesecito que empecé en la parte de la subdirección social. Y esa es un poco mi historia. Desde ahí, Techo, bueno, desde que empecé, Techo me ha llevado a muchas partes del país, me ha llevado por todo lado, me ha llenado de experiencias. Uh-huh. Y como les decía, también a fortalecerse uno como persona, a fortalecer su liderazgo, a crecer, a aprender, y a disfrutar también del trabajo comunitario y apasionarse por ese trabajo comunitario, de trabajar un rato con las familias, de buscar esa participación, ese empoderamiento y ser guía y acompañante en ese proceso, ¿verdad? Eso es como clave, y ha sido pues un proceso, como les decía, de mucho crecimiento y aprendizaje, muy, muy bonito. Y aprovecho también para invitar a las personas que se quieran sumar con nosotros a participar, que no se van a arrepentir, más bien van a luego querer volver por más.
Claro, ¿qué edad tenés ahorita?
Yo, 26.
26. O sea, tenés 9 años de estar en Techo y has ido surgiendo dentro de la organización también con otra visión.
Sí, definitivamente. Cambia, digamos, la visión que uno tiene en temas de pobreza, temas de desigualdad, tener estas vivencias como más personales, como les decía, también profesionalmente, y aprender y tener este otro enfoque y esta visión es definitivamente muy enriquecedor.
Claro, porque te va formando con una visión integral, social, muy importante, porque puede ser que uno tenga todos los recursos, haya crecido y haya nacido con todos los recursos, pero cuando otras personas no los tienen, ahí es donde viene uno de los valores más importantes de la vida, que es la solidaridad, cómo yo puedo ayudar a los otros, ¿verdad? Desde cualquier trinchera, pero todos tenemos cierta, yo hablo de obligación, de cómo nosotros, cada ser humano, tenemos que ayudar a otra persona, aunque sea una, pero no podemos ser tan egoístas de decir, yo tengo las mejores cosas de mi vida, he pasado con los mejores recursos, no tengo problemas, no tengo vulnerabilidades sociales, económicas, pero yo creo que el papel de cada uno de nosotros es poder siempre ayudar a los demás, siempre tener esa visión. Así que, Natalia, usted tan joven, yo la felicito por lo que usted está haciendo, y también a todos los jóvenes que se unen a Techo, ¿verdad? Que hoy hemos conocido los detalles de esta organización, que yo no los conocía y que realmente es para aplaudir, y yo creo que ustedes, luperos, coincidirán conmigo que esto lo tenemos que aplaudir, pero no solo aplaudir, sino aprender a que todos podemos ayudar siempre a los demás. Muchas gracias a Natalia de Techo por acompañarnos esta mañana, Natalia.
Gracias a ustedes por el espacio, y sí, totalmente creo que esta visión de empatía y horizontalidad es lo que nos tiene que también caracterizar cuando nos acercamos a los espacios, y trabajar, como les decía, desde esta visión de apoyo y trabajo conjunto, que no es un trabajo nuestro de Techo, sino que también es un trabajo de todos, y de los espacios comunitarios también. Entonces, no, Gilda y compañeros, muchísimas gracias por el espacio, y de nuevamente invitarles a las personas que nos están oyendo a participar con nosotros, de formar parte de nuestro voluntariado. Nos pueden escribir por nuestras redes sociales y les vamos a estar esperando.
Que se encuentran como Techo en todas las redes sociales. Muchas gracias. Chao.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1.